Irratiak badugu geure historia. Are gehiago, Radio Vitoriari buruz hitz egiten badugu, entzuten duzuen hau Arabako lehen irratia baituzue. Bai aurrenekoa izan zelako, bai egun ere entzule gehien dituela denako. Muy buenas noches, hoy Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, nos invita a hablar sobre la radio en Álava. Intentaremos estar a la altura, ya que nos acompañan tres voces que han hecho historia y son historia viva de la radio. Y por si esto fuera poco, les hablamos desde la radio decana en Álava. Y un dato que nos congratula a todos los que hemos recogido el testigo de nuestros invitados de esta noche. Hemos sido y somos hoy en día la radio más oída en Álava. Como saben, la número uno en Álava. Tres invitados, decíamos, tres invitados de altura, historia viva de la radio. Y vamos a empezar por la parte femenina de esta tertulia. Cristina Fructuoso se hizo enfermera, comenzando entonces en Radio Álava, seguro que recuerdan también esta radio hermana, hasta que se jubiló en el 92. Le dieron el título de periodismo por años de experiencia. Empezó como locutora y terminó como locutora comentarista. Cristina Fructuoso, muy buenas noches.
Buenísimas noches.
Bueno, Cristina, uno recuerda, a pesar de la juventud, los estudios de Radio Álava en la estación de autobuses de la calle Francia.
Es que
la juventud de quién.
Queridos autobuses y queridas instalaciones, muy parecidas a las de este estudio que tenemos ahora aquí en Radio Vitoria. Bueno, por lo menos esos huecos en las paredes que adorno que tienen para recoger mejor la voz y esas cosas no se sientan bien entonces. Y bueno, pues me siento en casa, con un micrófono delante, feliz, rodeado de caras y voces muy conocidas también, mucho mejor.
¿Cómo era la competencia de aquel entonces? ¿Radio Vitoria en Radio Álava existía?
Bueno, había una competencia, lógicamente. Había solamente dos emisoras. Era Radio Vitoria, la decana, la de la experiencia, la que tenía mucho en su haber, y nosotros éramos más trabajadores. Vitoria se denominó siempre, Radio Álava, mejor dicho, siempre la emisora de la buena música. Cada una tenía sus peculiaridades. Algo que me llama la atención es que fueron dos médicos quienes crearon las dos primeras emisoras en nuestra ciudad. Don Francisco Hernández, Don Rafael Gutiérrez. Los médicos pueden, sobre todo en aquellos tiempos, podían ser polifacéticos en sus aficiones, y la verdad que los dos crearon algo muy importante como fue la radio en nuestra ciudad.
Hablaremos de todo ello, y también está con nosotros Judith Cobo. Hizo magisterio y ejerció durante dos años. Empezó a participar en Radio Vitoria en el 48, haciendo programas de divertimento, teatro, por ejemplo. En el 51 entró a formar parte de la plantilla de Radio Vitoria. En el 68 comenzó en el programa Club de Amigos, que aún sigue emitiéndose. Judith Cobo, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Bueno, yo hice magisterio estando ya trabajando en Radio Vitoria, ¿eh? O sea que yo ya trabajaba en Radio Vitoria y iba a la normal a hacer magisterio porque quería tener un título y el de locutora de radio todavía estaba muy en ciernes aquello.
¿Qué se siente?
Voy a hablar un poco de esta señora que ha dicho que ella eran los que trabajaban.
No,
me he dicho que vosotros...
Yo te apuesto
lo que quieras a que tú no has trabajado con hilo magnetofónico.
No.
¿Con el Ingra?
No.
¿Tú?
No.
Yo sí.
Tú.
He tenido la suerte de Concreto Jiménez.
Escúchame, José Manuel. Pero de tu Dios, nada más. No,
es que hemos hecho un inciso que es muy largo.
Bueno, me callo. ¿Qué más tengo que decir?
Judith, ¿qué se siente cuando todavía se escucha un programa que está en las ondas desde hace ya muchos años, como el Club de Amigos, y que seguro que tú lo sientes como propio? y todavía en antena.
Pues mira, ¿sabes a mí lo que me pasa con el Club de Amigos, al cual José Mari también es un gran participante en él, un gran colaborador y un gran amigo, aunque lo mandaba al rincón cada dos por tres? Pero...
¿Y ahora?
Pero yo siento que ahora, en televisión o en radio, en cuanto llevan 500 programas, o 100 programas, o 15 programas, ya han hecho, y yo que llevaba 2.888 programas, nadie me ha dicho nunca nada con referente a esto. Eres el primero que me lo pregunta, mira.
Es que lo hemos visto.
Siento un poco de pena cuando digo, y mira que tantos años haciendo un programa y que nadie, ni en la radio ni fuera de la radio, hubiera dicho, pues, este programa... Al contrario, siempre tenía mucha oposición porque si era popular, cero, que si era no sé cuál, pero nosotros nada, ya aguantamos.
Un programa que sigue teniendo éxito, por eso se mantiene.
Y que además, abundando en el tema, pienso que será de los pocos programas a nivel nacional, en la radio nacional, que siga diario, que siga emitiéndose diariamente. Yo creo que no subsistiría ninguno.
Yo creo que no.
Pienso que no existiría ningún programa que se continúe emitiendo diariamente los años y años que lleva el Club de Amigos, de, como bien Ismael ha dicho, de 68 en antena, diariamente.
Yo recuerdo José Mari Sedano, que celebró, no sé qué aniversario del programa Gasteiz, aquel que hacía...
Sí, me parece los 1000, el 1000.
Pero que lo hacía cada semana, era un programa. Nosotros hemos tenido,
hacemos el cálculo ahora mismo, mira, 68 hasta el 2001,
33.
Exactamente, y 33 y la madre, porque...
Y están escuchando a José Mari Frutos. Estuvo en Radio Álava, aparte de estar en esta casa, en Radio Vitoria, en el 53 entró en Radio Álava. En el 72 pasó a Radio Vitoria, donde estuvo hasta que se jubiló en el 95, en total 24 años. Y quien les habla le tuvo de compañero, como al resto, pero a José Mari todavía trabajando aquí en la radio. José Mari, ya te han escuchado nuestros oyentes, muy buenas noches. ¿Cómo fue ese cambio? Porque siempre... Los cambios en la vida se producen, nuevos periodistas, nuevas técnicas. Esos últimos años de tu carrera profesional aquí en Radio Vitoria, ¿fue una época de cambios?
Sí, sí, sí. Yo creo que ha sido una época de cambios desde el... He pasado por Radio Rioja, estuve 2 años colaborando en Radio Rioja, y fue un cambio el integrarme en Radio Álava. Fue otro cambio integrarme en Radio Vitoria. Y fue otro cambio integrarme cuando ya el gobierno vasco se hizo cargo de la emisora, porque fueron cambios que te marcan.
A mí también.
No radicales, pero sí te marcan.
Yo radical, fíjate que estuve en Radio Coruña.
Efectivamente. Y notas la diferencia de... No sé, es algo... Es que cada emisor tiene su impronta, su sello, ¿verdad? Que tiene que ser así.
Ahora, nosotros, José Mari y yo, somos de Radio Vitoria, sobre todo.
Sí.
Y más de Radio Álava.
Sí, más tarde de Radio Cadena.
Efectivamente.
Sí, pero bueno, hubo una pequeña competencia.
Era más importante.
Radio Álava y Radio Nacional. Para nosotros fue eso.
Exactamente.
El ser cabecera del País Vasco también, hombre, pues todo tiene una impronta que nos hace sentirnos más responsables, de otro modo. Pero la radio... sea distinta también, es cierto.
Alguien puede pensar, están hablando de la radio en Álava, de manera muy local. Sin embargo, yo, en contra de ese argumento, tengo las audiencias, que las hemos recogido esta misma semana. Y la radio más escuchada sigue siendo Radio Vitoria, por encima del resto. A pesar de que la competencia ha aumentado, que vamos hacia un mundo de la globalización, la radio local sigue siendo la que tiene la fuerza.
Sí, es verdad. Yo te cuento, respecto a eso, que José Mari Frutos y yo, en todos los veranos que hicimos el Club de Amigos, si hubiéramos querido, hubiéramos ido a comer todos los domingos a algún pueblo distinto. Todos los domingos del verano. Porque en todas las fiestas nos invitaban y no íbamos a ninguna porque si íbamos a una, pues hacían
un titular.
Pero nos hubieran invitado, o sea, en todos los pueblos de Álava, el Club de Amigos por lo menos, y de Radio Vitoria también, se escuchaba.
Y otro dato también muy fehaciente de qué audiencia teníamos, Judith tenía por costumbre, cuando yo me integré en el programa, ya lo venía haciendo anteriormente, tenía por costumbre de que nos felicitaran con Christmas, y llegan las novedades, los Christmas, y yo desde luego soy un eterno coleccionista, colecciono hasta las casas de cerillas. Entonces, yo coleccionaba los Christmas, recogiendo todos los Christmas, y tengo en este momento en casa alrededor de 4.000 Christmas, recibidos en los años en que el Club de Amigos tenía una masiva audiencia, y tengo 4.000 porque el marido de Judith, don Salvador Cuesta, solía coger alguno que le gustaba y tal, pues para regalarlo a sus amistades, a personas de su entorno, y entonces, tampoco no se llevó mucho, la verdad, pero tengo en este momento 4.040 Christmas recogidos en esos años en que estuvo una masiva audiencia del Club de Amigos.
En, y, este, en este estudio, precisamente.
En este, en este, el, era el de Olaguibel, el
sí, sí, el estudio mayor y luego así, que llenábamos las paredes.
Efectivamente, prendidos con un concelio, con un increíble.
Con nosotros no pudo ni la televisión,
fíjate. Nosotros tuvimos también un Club de Amigos, pero duró poco tiempo. Se quitó, no sé la razón, no recuerdo. Pero lo que sí teníamos era el correo.
El correo de la Junta era,
me parece que entonces era un auténtico dispendio, 15 pesetas por pedir un disco para una hora determinada, con una dedicatoria, claro. Bueno, claro. Y no sé, pues eran épocas, marcaban una época. De todos modos, dices que la de mayor audiencia es Radio Vitoria. El localismo es muy importante, porque hay que pensar, vamos, creo yo, que la radio la tiene el ama de casa cuando está haciendo sus tareas, la lleva de una habitación a otra o la tiene fija oyéndola por todas las habitaciones. Y es que lo que interesa esencialmente es escuchar lo suyo, lo más cercano.
Mientras otros hablan de política y política.
Exacto.
No, sí, efectivamente.
Una anécdota respecto a eso. Mi marido, que era representante de...
Material,
viajaba mucho por los pueblos y ha vendido más de 2 aparatos de radio a algunos aldeanicos de lote entonces, porque ahora ya no son así, y diciendo que en Radio Vitoria se tocaban muchas jotas. Me decía a mí, oye, mañana de 11 a 12 poner jotas. Y ella le decía, oye, poner jotas, si ponías jotas vendía la radio.
Lo que pasa, Ismael, también es que yo desde luego no soy partidario de encasillar a una u otra emisora digo esto en razón de que, por ejemplo, lo que ha comentado Cristina, el Correo de las Ondas, había unos hermosos bloques. Bueno, qué pena que no haya televisión para que me vean la tele con los gatitos. Unos hermosos bloques para dar todas las felicitaciones que nos pedían los oyentes.
Oye, como los de publicidad, ¿te acuerdas?
Discos que tenían pues 40 peticiones.
Sí.
Y te pasabas un cuarto de hora hablando dedicado a mi carro. Uy, bueno.
Y el Rosario de mi madre.
Pues Rosario, sí. Y hubo muchas.
Y el cordón de mi corpiño.
Guardar fechas. Radio Vitoria se crea un 30 de septiembre de 1934. Hace, por lo tanto, 67 años. EAJ 62, se acordarán. Francisco Hernández Peña, un médico, fue el impulsor de esta radio, que tuvo una primera emisión desde el teatro principal. De los tres, quien trabajó en los estudios de Prudencio María Verástegui, yo dije, ¿qué recuerdo tienes de aquellos años?
Muy bueno. No teníamos nada. Así que mira, un localito pequeño, dividido en dos por una mampara, y a un lado estaba Don Vidal, que es el que hacía la publicidad, y el locutor, este señor que está aquí, Don Vidal Maruri, una voz famosísima en Vitoria.
Don Vidal, así
que... Exacto, Don Vidal.
Se dejó el micrófono abierto, el que te he contado que se dejó el micrófono abierto. Bueno, muchas veces, no solo esa. Y después en la otra parte del estudio, que era un poco más grande, había un piano, un micrófono de pie, que era un micrófono de esos que tenían así...
Un círculo y luego
una aureola.
¿Os acordáis de esos micrófonos que suelen salir en
el micrófono del centro, efectivamente. Sí, me parece que viene, no sé si en esta oferta viene alguna reseña.
De carbón, nos dicen desde los estudios.
Distintos, estos son así alargados distintos. Bueno,
de carbón, el técnico nos está poniendo de carbón.
Para todos, y solíamos colaborar a lo mejor 10, para hacer teatro, para hacer algún programa de divertimento, variedades radiofónicas, por ejemplo, o internet, que era un programa musical que hacía el visual antes de marchar a Radio Álava, que estuvo haciendo internet.
Alguna de las comedias de los Quintero.
Soy muchas, con Feli, tu hermana, que era
maravillosa. Sí, un de actrices y actores.
Pues y allí hacíamos todo, pero después de las 12 de la noche, porque lo que hacíamos grabado, si lo hacíamos en directo, pues nada, en el momento, claro, pero si lo hacíamos grabado, grabábamos a partir de las 12 de la noche. Y es lo que yo te decía, lo del hilo magnetofónico.
Efectivamente, con
interrupción. Con hilo magnetofónico, no con cinta.
Pero auténticamente hilo.
Un hilo de acero, que cuando se rompía nos teníamos que poner todos en fila agarrando el hilo para pasarle la punta y hacerle el nudo.
Y hacías el hilo, hacía un salto el hilo.
No sé si...
Pero duró muy poco, la cinta cuando se fallaba. Sí. El hilo duró muy poco.
Era el Ingra famoso.
Sí.
No sé si José Mario recordará que con el aniversario, el 65 años, cuando cumplió Radio Vitoria 65 años, estuvimos con él en la unidad móvil en esa casa de Prudencio María Verástegui, todavía la mujer propietaria actual del edificio y del lugar donde están los estudios de Radio Vitoria, cuando recordando aquellos tiempos, cuando hablamos con ella, me emocionó tremendamente.
En cuanto nos oyó, salió de la casa, se acercó a la unidad móvil y con una emoción.
Ellos colaboraban mucho con nosotros en aquella emisora, eran muy amigos. No teníamos en la emisora ni teléfono, y íbamos a llamar por teléfono a casa de ellos. Ellos eran los de la carpintería.
Hemos dicho en 1934, por dar otras fechas importantes, en el 47 Radio Vitoria fue adquirida por La Caja, en la calle Olaguibel, años más tarde, en los 50,
en 1950.
Era el aniversario de La Caja, el 19 de noviembre.
Exactamente, el 50 aniversario me parece más que era, ¿no?
Sí,
fue coincidió el año 1950 con el 50 aniversario.
No, el 50 no, el 100. No, 1850, sí.
Ah, el 100 aniversario, 1850, sí. La Caja se creó en 1850 y con motivo del centenario.
Aquella adquisición por parte de la Caja de Radio Vitoria, como otras actuaciones, siempre protegiendo el patrimonio de Álava, de Vitoria,
sí. Sí. Y además nos vino muy bien porque nos subieron el sueldo enseguida.
Se notó rápido.
Se notó.
Es un paréntesis.
Ganamos 300 pesetas al trimestre. Por eso me refería yo antes a que vosotros erais los creadores de la radio en Vitoria. Y nosotros trabajábamos, no sé cómo lo he dicho, pero he querido decir que realmente estos estaban, Radio Vitoria estaba sólidamente establecida.
Claro.
Porque Radio Álava, durante dos o tres años, allá no cobró nadie. El 8 de agosto. Y a partir de esa fecha, dos o tres años, no cobró nadie un céntimo. Por eso decía yo que trabajábamos. Trabajaban por conseguir publicidad y todas estas cosas para tener un sueldo, pero es que hasta mucho más adelante,
en
el año 71, pues se oía la radio en Vitoria mucho, y don Laudelino León, que era el delegado de trabajo en Vitoria, le escuchaba a don Vidal, que era el único que estaba en plantilla, que nos escuchaba a nosotros también, me escuchaba a mí, le escuchaba a José Luis Lafuente, le escuchaba a tu hermana, le escuchaba a Maribel Val. Y un día se personó él en la emisora y dijo, pero ¿qué es esto? Aquí no cotizan en La Caja, no cotizan más que por un señor y están trabajando aquí. Y entonces me pusieron en nómina a mí, a Carlos Pérez Echevarría, y a nadie más. Y a Mari del Val.
Y a Mari, claro.
Sí. Porque los
otros, porque él siempre fue colaboradora. Mi hermana fue colaboradora en otro sitio.
Y igual que estoy matado por...
Sí, aunque trabajaba diariamente. Es que nos pagaron 700 pesetas la primera nómina. Mari del Val me agarraba así y me decía, ¿qué me voy a gastar este dinero?
Pero lo que no ha cambiado, por lo que veo, es que los medios de comunicación no eran un chollo para los trabajadores.
No.
Actualmente también hay mejores pagados y peores.
Pero éramos muy distintos, sí. ¿Tú cuándo has contado las horas de trabajo, jamás?
Nunca.
¿Cuándo vas a trabajar a las 4 de la tarde, cuando estábamos en Florencia María de Brasil, y a las 4 de la mañana salíamos de la emisora de grabar,
sí.
Y nadie cobraba horas extraordinarias, ni nadie, nada, pero lo pasábamos y oye, mal bien.
Eso sí. Eso es, luego teníamos un conformado.
Era otra mentalidad.
Y luego, además, si bajabas a tomarte un café, así le toca esta vez.
Pues tenía mucho de vocación.
Sí.
Indudable.
Tenía que tener indudable. Si no, es que no podía ser de otra manera.
Yo me jubilé anticipadamente, en vez de a los 65 me jubilé a los 62, un poco porque ya no me gustaba la estructura esta actual de la radio tan uniforme, tan de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a allá. Ya no se hacen cosas como se hacían entonces, porque no hay, no sé, porque además no oigo la radio, yo soy enemiga de la radio, no lo oigo nunca. Tengo de formación profesional.
Mira, no, yo no. Yo soy adicto.
Pues, una parte le oigo hablar y le saco todos los defectos. Y se mal va.
Ya.
Ya
somos dos.
Sí.
Porque a mí, don José María Llanos me echó, me dice, ¿has oído tal programa en tal ocasión? Pero bueno, chico, nunca oigo la radio. Primero, porque no tengo tiempo. Y segundo, pues porque la verdad, si estoy inmerso en la radio, pues también voy a crear la radio también. Mira, qué profesional de la historia.
De la historia.
Pero lo que yo hago en la emisora no puedes hacerlo tú.
Hay diferencias, Cristina, entre vosotros, quien habla. Vosotros seréis locutores.
Sí, claro, sí. Hoy era la asociación de locutores, no había, no queríamos que entraran periodistas a hablar, no dejábamos. No nosotros de Madrid, ¿eh?
Ahora somos
no,
locutores en redactores.
Ahora sí.
Tenemos un carnet profesional de radiodifusión.
Se cuestionaba la voz.
Sí.
Ahora se cuestiona la palabra. Y sin tener en cuenta la voz, y que pueda ser más o menos amable, más o menos bien dicho, eso ya no se... Vamos, sí. Tanto. En cierto modo, dejó de cuestionarse como se hacía al principio. Al principio eran las voces.
Las voces.
Eran las voces. Porque es que, imagino que vosotros habréis leído... Bueno, la Biblia en verso. Ciertamente, es que antes solo leía.
Referencia, Ismael, fíjate, ¿de cuánto data...? Este carnet que te muestro, si pena que no hay una cámara de televisión para comprar.
Frutos Tejada, José María, que ha nacido en Vitoria el 29 del 8 del 31.
Sí, vamos, 70 años, vamos. ¿No?
¿Qué sería? Sí, que
¿Es un carnet identidad?
Es un carnet que nos dieron en Radio Álava, el primer carnet que se otorgó, que lo firmaba Rafael Gutiérrez como director, y por aquí el gobernador civil, que era don Luis Martín Ballesteros.
Y que habíamos ido a cenar con él, de acuerdo. Radio Álava y Radio Vitoria, todos juntos.
Y era la denominación. La denominación Radio Álava se llama ESE10, que era la denominación emisora de Falange Española, era esa la denominación, y luego pasó ya a unificarse con la RENCAR, con la red de emisoras del movimiento, el Cadena Azul de Radio Difusión. Es que esto tiene una pequeña historia.
Radio Álava, la fundación de Radio Álava.
Vosotros eres mi... Era quizá, al llegar un poco más tarde a la emisora, pues no... Esto, Radio Álava se fundó por efecto de que iba a desaparecer Radio Álava. Porque en Radio Eibar había una emisora del movimiento igualmente, por aquellos años, estamos remontando a los años 50, pero era una emisora más bien escuela, era lo que se llama estación escuela. Allí se practicaba sobre todo pues técnicos de sonido, técnicos de ambiente, técnicos de discoteca.
Una escuela profesional.
Efectivamente, más que lo, emisora, y entonces cuestionó si Radio Álava iba a funcionar como tal al desaparecer Radio Eibar, que no sé si continuará funcionando como emisora en Eibar. Y se cuestionó si iba en Radio Vitoria iba a funcionar, o en Radio Nova iba a funcionar así. Pero no lo expresé. Dieron el espaldarazo, el 52 hubo unos programas en plan de prueba, y al 53, con el vino incluso el caudillo al banco vino a inaugurar la emisora el 8 de agosto, como bien ha contado María Cristina, y ya se dio el espaldarazo ya de emisora, con las siglas esas de ESE10. Se duró muy poco tiempo, esas siglas duraron muy poco tiempo. Enseguida se pasó ya a Red.
Como no le cortes, no me deja hablar a mí, oye, no, y dejando a Rosón.
Es que era un poco historia.
No, pero sí,
ciertamente
es así.
Si era una...
Sí, es una historia así.
Aunque, bueno, eso fue, pues,
los 50,
la frecuencia.
Exacto.
Claro, ¿y tú no tienes este carnet?
Sí,
también.
Sí.
Esto es de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, que no admitíamos periodistas para hablar. Pero no nosotros, era en Madrid. Tuvimos algunas reuniones allá arriba en el Campillo, ¿os acordáis? Con un locutor de Radio Madrid.
Pero además de lo más movido.
De lo más movido, sí.
Bueno, era en más y menos que lo que han sido es que te daban esto.
Sí, eso, tengo yo, sí, eso. Una antena de oro.
Dentro de los documentos, pues aparecen referencias a historia viva, también de nuestro territorio, no solo de nuestro territorio, sino también de todo nuestro entorno. La falta de libertad de expresión, la falta de libertad de prensa, ¿cómo era aquello?
¿Cómo era aquello? Aquello era un mare magnum, en aquello volverse loco, porque tienes que ir a la delegación del Ministerio de Información
y
Turismo.
Bueno, en eso tengo que ponerle yo un poco. A mí me parece que había una censura horrible, que en Radio Vitoria más que en ningún sitio, porque encima nos pintaban los discos de negro.
Ah, bueno, con esmalte.
Sí, con esmalte, sí, con
la cerrado bien. Pero, de todas las maneras, vivíamos, y lo quiero decir bien claro, vivíamos tan inmersos dentro de que había que ir todos los días con la carpetica, la ordenanza, la censura, y que teníamos que no nos extrañaba. Ahora os extraña muchísimo más oyéndolo que nosotros viviéndolo, ¿entiendes? Sí. Porque no estábamos concienciados, oye, habéis traído la carpeta de... ¿Han traído
los policiales? ¿Quiénes han tachado? A ver, ¿qué podemos decir?
No nos llamaba excesivamente la atención como os llama a vosotros ahora. A vosotros os llama muchísimo la atención esa falta de libertad que pensáis que teníamos. Y sí era una falta de libertad, pero no la notábamos.
Pero no se notaba. Todos los informativos había que ser
sagrados. Sí, claro. Eso era sagrado, vamos.
Y recuerda aquel concierto de Urco en el Teatro
Príncipe.
El Guridi, que grabamos todas las canciones a la censura, sí. Y luego él cantó otras.
se armó una tremolina, vino la policía, un chisco fenomenal. Eso sí, pero como lo estábamos viviendo dentro de ellos.
Estábamos dentro,
y ahora vosotros, los jóvenes, sobre todo aquella no tan joven, la nosotros, vosotros los jóvenes lo veis como si estuviéramos atados con cintas.
Con cadenas.
Y no estamos.
No,
ni mucho menos. Sé que yo me iba a tomar cerveza a las 2 de la mañana a las 2 hermanas con todos los compañeros de radio en los años 50. Con
pero si no dejan Judith hacer eso.
Pero
más allá va. En la emisora yo recuerdo que iba, que teníamos pues, los discos de alguna película, una película que estaba, vamos, en 3R, y el señor obispo no, hasta que no se anuló,
ah,
pero
claro.
No se anuló, de verdad, está, ay, por Dios.
Gilda.
Gilda. Sí, ah, sí. La música de Gilda. Hasta que no se, vamos, se lacó ese disco y se dejó de dar del todo, el obispo no fue a bendecir las instalaciones de Radio Álava.
Fíjate tú.
O sea, era normal.
Es que rizando el rizo, lo que dice Cristina, es, vamos, es ya, tan cierto como la luz, pero rizando el rizo, un censor ya dentro de la casa
local,
que la leyenda del beso lo dejaba ser una leyenda. Todo lo que hubiera beso, si sintiera beso...
La leyenda del beso era lo serio, que es lo que más se oye de la leyenda del beso y se sigue oyendo,
excelente.
Es magnífica, se lo censuró porque el argumento de la obra La Leyenda del Beso, además que en ese beso pues se quedaba la señora embarazada y eso era horrible.
Además era curioso porque en Radio Álava el sistema de censura, cuando llegaba alguna disposición del Ministerio de Información y Turismo a través de la delegación en Vitoria, Conchita Osorio Caris tenía la prudencia de no rayar el disco o no ponerle lacre, con objeto de que después se pudiera utilizar. Ponía, ¿te acuerdas, Cristina? Ponía una cintita en el comienzo del disco y dice, este disco no ponías. Y eso ya sabías que era imponible.
Claro, no la pasaba.
Y el censor que había en la casa, en Radio Victoria, con lacre rojo, cogía el disco.
Y con pintura negra.
Con pintura negra o con un punzón rayaba el disco de forma que no se podía poner invite eterno.
¿Con esmalte de uñas?
Sí, también.
¿Recuerdas, Cristina, cuando el sistema franquista se empieza a abrir? ¿Vosotros no notáis tanto la presencia de censura, censores?
Mira, la censura duró muchísimo tiempo, ¿verdad?
El momento, yo creo que fue una... Tuvo que ser una auténtica liberación, pero no...
No,
es que teníamos más tiempo, era escribir y leer.
Claro.
Simplemente el de informativos, José María Barrondo, pues podía escribir todo su boletín y pasarlo inmediatamente.
Vosotros jóvenes lo notáis mucho más.
Sí,
el pensamiento a la vez, ¿os acordáis?
Ya lo creo.
Teníamos continuamente una información avanzadísima. El pensamiento a la vez nos estaba escupiendo sus noticias que nosotros dábamos como anticipo del periódico. Bueno, pues todo era muy importante.
Y además era todo muy, muy divertido. Porque aquí en esta emisora, ya en esta misma emisora, yo venía, hice una temporada del programa de mañana, desde las 8 de la mañana, y había que dar el tanque meteorológico. Y ahora se conecta con tal sitio, con tal otro. Yo me asomaba y le decía a Aurori, la oficina, Aurori, ¿qué tiempo hace? Mirada.
¿Qué nube?
Está nublado. Y yo decía al micrófono, pues entre nubes y la temperatura, Aurori, 15 grados. Temperatura 15 grados. ¿Con qué fijaste tú como para fiarte?
La información meteorológica.
Y lo que hacíamos en caravana de amigos, que era pues exactamente lo
mismo, claro.
En caravana de amigos para toda España. La colaboración nuestra de Victoria era pues así, porque no había más.
También la ciudad ha cambiado tremendamente con ese boom demográfico que tuvo Victoria, con el boom industrial de la época. ¿Se notó en el mundo de la radio local, Radio Victoria, sí, Radio Álava?
Muchísimo. Aumentó la publicidad de una manera, ¿verdad?
Había que abarcar también a todas esas personas que llegaban desde otros lugares, desde otras latitudes, cómo recoger...
Tú no sabes, con los cuales mantengo una magnífica amistad, la Asociación de Extremeños de Vitoria, ¿verdad? Que tenía con nosotros un contacto.
Y la Virgen de la Paloma.
Y un contacto fenomenal. Hemos tenido festivales de todo. Hemos hecho de las casas extremeñas, las casas regionales.
Es más, tenían a Gala en invitarnos, tanto en Radio Lava como en Radio Victoria. A Gala, el que fuéramos, o una representación de la emisora, o la emisora en pleno, no importaba quién, pero que fuéramos a ver un acto que organizaran.
Es que, José Marí, es que no nos damos cuenta, pero representamos a una época de un modo... Pues muy importante. Mira, yo me acuerdo, y perdonad que cuente algo personal.
Sí,
hace poco, bueno, hace 2 o 3 años, di una charla en aulas de la tercera edad. Y sobre el libro de María de Maez, el libro que había preparado yo y así. Y estoy hablando, me preguntaron, terminamos, y se me acercan 2 señoras mayores. Y yo, ¿qué? ¿Les ha gustado? Qué bonita la vida de María, qué importante y tal. Y dice, sí, pero me lo dijeron así como diciendo, ya, no sé qué tal. Pero, ¿sabe una cosa? Nos ha parecido todo el tiempo que estábamos sentadas en la cocina de nuestra casa oyendo la radio.
Claro. Efectivamente, sí. Pero tienes sus inconvenientes eso.
A mí me estoy preguntando, ¿sigue Judith?
Tiene sus inconvenientes en mi caso personal, y perdón también por la personalización, porque...
No tienes que pedir perdón por eso, ¿no?
Pues no sé por qué la gente se imaginaba.
Ay, sí.
Pues una, bueno,
claro,
yo fui durante muchos años presentador de la Federación de Boxeo y Lucha, y que no hay secretos para ella, pues en un programa del club de amigos dijo, mañana en Amurrio hay una velada de boxeo y la va a presentar José Mari. Pues, pero es que no se limita a decir eso, a los 5 minutos volvió a incidir en el caso. Total, que la velada de boxeo se difundió, yo creo que por toda España, porque parece que venían de Málaga también. Total, se llega el momento de ir a Murrio, a la velada de boxeo, y uno de los boxeadores me dice, señor Ruto, si hay unas chavalitas quinceañeras que preguntan por usted en la puerta. Vamos a verlas, ¿queréis algo bajas? No, queremos conocer a José María Frutos. Es que soy yo.
¡Uy!
¿Qué pasa? Esperamos ver a un chaval de 20 años, un rubio, antes con los ojos azules, ¿no? Pues no. Y me dice, ya para echar el azúcar, me dice, pero es usted muy simpático. Algo.
¿Echáis de menos la radio, Cristina?
Yo creí que la iba a echar mucho de menos porque había sido vocacionalmente mi vida. Al cabo de un poco tiempo, yo creo que al mes, me di cuenta que no, que se me había cambiado el cariño, que vivía muy bien sin la emisora. Echaba de menos quizá en algún momento a los amigos, a los compañeros que había dejado, pero no en sí el trabajo, la radio. Estar aquí, en la emisora, es indudablemente siempre... Te coge un poco
no el trabajar, por ejemplo, tener que venir como
Judith, pero contamos con amigos como Ismael, que de vez en cuando nos llaman y nos explican lo
es que tenía la vascongada, tenía la cofradía,
he dedicado
mi tiempo pues, a esos otros.
Nos tenemos que alargar con reservas, porque yo al romper 3 cámaras, la primera vez que fui con 3 cámaras, y me dijeron, tú vuélvete de espaldas, porque vamos a sacar las
tuyas. Esa diferencia, dos empresas, dos emisoras, Radio Álava, Radio Vitoria, ¿tenía que ver algo esas relaciones que han tenido a lo largo de la historia, a la veces vitorianos, que es lo mismo al fin y al cabo, ¿no? Pero esa relación entre los pueblos de Álava y la capital, ¿o no? Radio Álava no significaba
no, sí. Quiero decir que había programas a nivel provincial, programas de tipo de Ladro a la vez y de programas
fue un compromiso, por ejemplo, había un programa que hacía Garayalde con otra persona, que era un compromiso con la Caja Provincial del Ahorro, durante un tiempo, que estuvieron manteniendo, dieron X cantidad de dinero que daban, siempre que se hiciera algo para el agro, para el labrador. A la vez, lo mismo que a nosotros, pues un día se personó el dueño de una casa de discos muy importante y le dio a Rafael, pues no sé si le importe en aquellos tiempos de 30, 40, 50 mil pesetas en discos, pues para que pudiéramos rodar, porque yo recuerdo los tiempos en que Pepe Gómez, para Semana Santa,
llevaba
sus discos.
Sí, efectivamente.
Que tenía una colección por eso me he referido antes un poco a que, bueno, vosotros seréis, en cierto modo, los ricos.
De todas
maneras,
yo no hemos contado cuando los discos de pasta, ¿no? Que hemos contado. ¿Tú hacías de locutora o de operadora alguna vez?
No. Es que la locutora tenía delante.
Tenía la mesa, claro. Tenía la mesa, efectivamente.
Y entonces teníamos, en el año 48 te hablo, teníamos discos de pasta y le teníamos que cambiar la aguja cada tres discos, en las agujas de acero.
Claro,
pero con el tiempo ya pusieron de diamante y entonces ya funcionaba durante más tiempo. Pero al principio cada tres discos había que cambiar la aguja, ponerla, y sonaba como si te dejara.
Y luego los platos los teníamos delante. Y a un lado, pues el magnetofón.
Exactamente.
Sí,
pero en el magnetofón. Era un Yo tengo recuerdos de la niñez, de la radio, de Radio Álava, de Radio Italia.
No me extraña que tengas recuerdos, puede tener muchos.
Por ejemplo, eso Jaya, Fiesta Vasca, de José Luis Serrano, los domingos a la tarde, siempre escuchándolo en casa, o las retransmisiones del Deportivo Alavés, del compañero Senarro, de Radio Álava. ¿Vosotros también tenéis un recuerdo de la niñez, algún recuerdo de Radio Vitoria, por ejemplo?
Yo de la niñez no me acuerdo.
Antes de entrar. Trabajar.
No, de la
niñez, no, porque en mi casa no había aparato de radio todavía.
En la mía,
no todos tenían nada más.
En la mía sí,
pero no me acuerdo.
No, yo no sabía. Mira, hay mucha gente, pero que más de una ocasión, hoy, o sea, tú eres Feli. No, yo soy Cristina, yo trabajaba
en el trabajo de carrera.
Sí, tenemos un matiz distinto, pero somos muy iguales en la voz. Y es que, claro, el Hada Luz.
Claro.
Es que
el Hada Luz
fue sintomático de una época también. Y hay mucha gente en Vitoria. El Hada Luz y el Vago
Maravilla.
Y la Fuente y Feli Fructuosa.
Exactamente.
Hacíamos un programa que se llamaba Chavales. Ellos hacían de mago y yo hacía de bruja.
Pues, insisto en que ha dicho Israel.
Y yo le sustituí un día a tu hermana. Yo le sustituí en un programa cara al público a tu hermana con el traje de Hada Luz. Y para atármelo,
claro.
Una flaqueza, yo hermosa.
Una cuestión de volumen.
Madre mía, con imperdible, tú no sabes.
Y viendo lo que comentamos.
De todos modos, y entre esas posibles diferencias de una emisora y otra, pues hubo momentos importantes en Navidad, en épocas de pedir para alguien o para algo,
sí.
Y Radio Álava y Radio Vitoria, o Radio Vitoria y Radio Álava, estábamos unidos trabajando a la par.
Con la misma naturaleza sin televisión.
Exactamente.
Entonces,
con
el Lusano son formidables, que es aquella semana que se hizo una semana íntegra de lunes a viernes, con Olivera, con todo el equipo.
Ah, me dijo que era la mejor locutora provincial que había oído nunca.
No me extraña.
No me extraña. No ahora, que los años, porque ahora me voy a decirlo.
Pues se recaudó con motivo, creo que fue... Con motivo de la leprosería de Fontil, fue una enfermera compañera tuya, Loli Preciado, que estaba en la leprosería, vino de Ruanda, me parece,
de Ruanda
exclusivamente para
hacer el programa,
y se recabaron la cifra asombrosa en una semana de lunes a viernes, inclusive de 36 millones de pesetas.
Entonces,
con colaboraciones que ha estado en parte del condado de Treviño, de la Puebla de Cantón, que es Burgos, pero sí. No tiene mucha afinidad con Álava, la provincia entera.
¿Qué programa era aquel, madre? ¿Qué audiencia tenía? Ustedes son formidables.
Era impresionante. Era impresionante. Ustedes son formidables.
Cuento alguna de las anécdotas registradas en el monográfico, por ejemplo, de la Gaceta Municipal sobre la radio en Vitoria. Yo me quedaría con la radio en Álava. En una ocasión se presentó en las instalaciones de Radio Vitoria un joven que quería insertar un anuncio solicitando una novia. Al individuo en cuestión le había dejado plantado su novia, con la que estaba a punto de casarse. El joven había anticipado una cantidad de dinero para comprar un piso y si no encontraba recambio femenino para contraer matrimonio, iba a perder los derechos sobre la vivienda, así como el dinero anticipado. Otro recuerdo.
Yo no me acuerdo de ese anuncio.
Otra anécdota.
Yo recuerdo con José Mari que hemos amueblado una casa entera en el Club de Amigos a una pareja de muchachos que no tenían nada.
No tenían ni dónde. No tenían un simple colchón para poder. Se acostaban en el suelo, pero literalmente hablando. En el suelo.
Les amueblamos la casa.
Teníamos amueblado esta casa desde los electrodomésticos hasta una parlatilla. No sé qué padre que sea.
Sí. Estaban hablando antes de lo amigable que era la radio entonces. Yo recuerdo que en una ocasión en la emisora tuvimos que meter música como quiera, porque estaba dando yo un anuncio, pues la pérdida de una mula, un bicho, un animal de,
sí, un gato,
de labranza.
Exactamente.
Un animal de labranza.
De cuatro patas.
De cuatro patas. Y hay que pensar que Garayalde era un señor alto, fuerte, medio, y que le gustaban las cosas muy estrictas, muy bien, pero leía la publicidad, pues bueno, con un cierto aire. Y después de decir yo, pérdida de un mulo que se ha perdido en tal pueblo, quien lo encuentre, que llame a tal, al alcalde, que va a ir, bien, se ratificará. Bien, ya lo encontré. Las mejores gabardinas y barreta. ¡Oh! Y bueno, tuvimos que salir todos del estudio porque allá no podía parar nada.
Cuando da la risa, eso sí que te ríe. Bueno, eso para vosotros también.
Bueno, somos muy serios.
Claro, vamos a comentar.
Somos muy serios.
Exactamente, sí.
A nosotros
no hay lugar ahora. Es que además la radio ocupa mucha política.
Sí, hay mucha. Entonces no teníamos nada.
Yo digo otra cosa. A ver, probablemente si a veces nos dedicaríamos a hacer bromas o incluso reír, siempre con buena intención, seguro que recibiríamos más llamadas que en otra época, pero en sentido negativo. La sociedad también ha cambiado en esto.
Ay, no. Pues no estoy de acuerdo en la
cosa. ¿Crees que sí, eh? Yo creo que sí.
Yo te digo que hoy el que escuche el programa, si son de nuestro, no de mi generación, porque ustedes son ancianos.
No, pero no este tipo de bromas. Sí,
no. Pues estarán diciendo, fíjate, ¿cómo se ríen? Yo no se ríe nadie. Y yo me río enseguida, claro, y aquel también.
Además, una risa de lo más fácil. Y no digamos María del Val. Porque luego María del Val tenía una risa incontenible, imparable.
Otro elemento de la radio que me gustaría preguntaros, porque tenéis muchos años y muchas horas de vuelo. Una de las características principales de la radio es la inmediatez. Es el medio de comunicación que antes puede llegar al ciudadano.
Y sigue siendo, y sigue más bonito.
Uno recuerda, por ejemplo,
a este respecto. Ah, bueno, quizá iba a ser te cortado, pero igual yo sé a ti si nos recuerda algún acto que corrobore esto.
Yo recuerdo, por ejemplo, que la bajada de Celedón, ¿no?
Pues mira,
se vive intensamente el momento, y en ese momento la recibe.
Efectivamente. Pues, abundante en esto, las pocas veces que he escuchado la radio, estaba en la emisora, además, la inmediatez del 23S.
Ah, yo también estaba en la emisora.
Pues yo estaba de servicio también.
Fue impresionante.
Eso fue la pregunta.
Porque la radio estaba un poco... Terrible. Estaba un poco ya... Y el 23S, la inmediatez del locutor que estaba en el hemiciclo, retransmitiendo allí escondidas, nos lo imaginamos, porque claro, no estaría con el micrófono allí en...
Sí, entiendo,
exactamente, porque el coronel Tejero, vamos, lo quería.
Os recuerdo otras fechas, sí, importantes y cercanas, inundaciones.
Sí, aquello fue maravilloso en Radio Álava, perdóname.
Es que las inundaciones
en el País Vasco. En aquel momento, Radio Álava se constituyó en el punto eje de comunicación de todos los lugares que no había posibilidad.
Sí, pues,
realmente estuvimos día y noche, hasta que todo se solucionó, siendo vehículo de centros oficiales y de todo. Fue maravilloso.
¿Os acordáis de aquel pequeño temblor de tierra que hubo en Vitoria? En los años 60.
Las lámparas se movieron.
Sí, pues Javier Vitoria, Javier también y yo, estuvimos hasta las 2 de la mañana en conexión con el Observatorio Meteorológico de Toledo, La primera vez que se ha hablado con el Observatorio Meteorológico de Toledo a través de la línea telefónica particular que tenía, y para dar noticias de que no había peligro, que la gente fuera a sus casas. Por eso, de inmediato.
De inmediato es algo que es asombrosa. Sí.
Y no son días que uno sale de la radio diciendo...
¡Qué bien! ¡Qué bonito! Por eso digo que yo sí lo echo de menos. Ahora, en el de la comodidad, en el de no trabajar, claro, por supuesto. Yo tener que venir ahora a las 8 de la mañana...
Yo no es que lo piense ahora, qué bien estoy yo, qué trabajo... No, pero es que veo... yo cuando dejé la emisora, vi que había un plantel importante de gente que seguía mis pasos. Fijaros qué tonta, que me creía yo, pues como que dejaba una labor bien hecha.
Pues quizá, sin saberlo.
Veía que pues la cosa ayuda. Iba a continuar en positivo. Y lo dejé muy bien pensando.
Ah, yo también lo dejé muy bien.
Pero Cris, pero...
Dos años ya, ¿quién está hablando?
Pero Cris, es que quizás sin tú saberlo, querés de escuela. Porque bueno, yo recuerdo fíjate qué cosa más modestita, no más que nadie, porque ejercicio, pues fíjate que qué cosa más modestita, la lectura de esquelas, y me acuerdo que un día don Rafael Gutiérrez, el fundador, bueno, prácticamente de Radio Álava, me dijo, ¿me sabe usted una cosa? Se ha creado de escuela leyendo esquelas. Eso vaya, hombre. Sí, con esta oficina que tuviste muy bien las cosas, tu sello te importa y que no, y que la gente que vivía detrás de ti, pues en algún momento se fijaron en tu forma de hablar y ya
te pero yo creo que ahora es totalmente distinta la radio.
Es muy impersonal.
Era una época en que también, pues, bueno, claro, yo.
Eran dos radios y cuántos profesionales a nivel de Álava. Si lo comparas ahora con
claro,
la cantidad de radio, una cantidad de profesionales.
Claro, era muy mínima.
¿Cuántas personas cuando yo me marqué?
¿En radio lo cantas? ¿Cuánto dejaría?
Nacional, 80 y tantas. Entonces, sí, vamos a bajar. Pero es que entonces ya se cuestionaba pues la falta de trabajo, que había mucho aspirante, mucho periodista, mucha gente que quería. Y pensaba en eso, que podían ocupar mi puesto otra gente más joven, con otro dinamismo, con otra soltura, no lo sé. O sea, mi idea era...
Pues esa, mira, para adquirir el dinamismo y la soltura que tenemos tú y yo,
también es cierto.
Pues ya, sí,
ya.
Por eso somos lo que somos.
Dinamismo sí hay, pero soltura...
Vamos, que tiempos pasados siempre fueron mejores.
Bueno,
distintos.
Yo diría que no mejores ni peores, sino distintos.
No, es distinto. Date cuenta que ahora vosotros tenéis una radio pues muy seria, porque tenéis mucha información política, tenéis que hacer todos los cosas del Parlamento, de la Diputación, del otro lado, y nosotros todo eso no teníamos. Y todo eso lo teníamos que rellenar con material propio o conectando con Madrid en los...
Y si eso haría descubrir el material de que disponen, y desde lo más
claro,
complicado, ya es... Nos meten nosotros a trabajar ahora en la emisora,
pues aparte de que...
A ver, tenéis que dar este botoncito porque el chip de no sé qué, y el ratón...
Todo eso lo han tenido, José María.
Sí, pero no he practicado. Sí, es verdad.
No, ahora es la verdad. Es también más preparada para la dinámica
de ahora, pues claro que sí. Yo no consigo ahora aquí a seis de vosotros haciendo teatro, no lo consigo.
Todavía sea. No, muy distinto, sí, pero
muy distinto.
No, sí, pero lo puedes escuchar, por ejemplo, en Radio Victoria, pues los domingos a la mañana. Muy diferente. Muy diferente. Te puede gustar más o menos.
Sí, pero totalmente distinto, sí. No hay... No se puede hacer una comparación. Sí, sí.
Y con tu hermana...
Que los punteros...
Calderón de la Barca, la vida que
muere, por ejemplo. Efectivamente, sí.
Teatro. Sí, a nosotros nos venía enlatado.
Un elemento quizás que pues se mantiene en el tiempo es el deporte, el fútbol.
Sí, eso sí.
Eso sí. Porque se puede pegar ahí al de...
Javier Campano.
Padre de los Aragualdes, de los jugadores de baloncesto, Iñaki y Javi, que es un hijo. Javi se mató, el sobrevivió Iñaki, pues padre de estos chicos, de los Garayandes. Pues este hombre en deportes, vamos.
Escribía folios y folios y folios.
Bueno, y Carlos Pérez de
Solatea. Carlos, exactamente. Carlos,
claro.
Y después también.
Y Javier Camino, también.
Bien, madre mía, esos son de los
que me narro.
Si hubieran vivido la final en Dortmund del Deportivo de Red.
Hubiera sido, fíjate ya, el sumo.
Hubieras recibido también un montón de llamadas, como hemos recibido.
Ya lo creo que sí. Y además, diciendo, ¿y en ese minuto qué pasa?
Y bueno, no corté que lo vamos a seguir minuto a minuto.
Pero fíjate que estás en otro programa, no importa.
Terminamos, Cristina, pero la vigencia... Sí,
yo me quedé.
Pero ya sé que iba a ser hasta las 8.
La vigencia de la radio, ¿dónde veis el futuro de la radio? Tenemos un montón de nuevos elementos técnicos. Los responsables suelen decir que los periodistas locutores actuales no sabemos sacar provecho a todas esas novedades técnicas que tenemos. En tu opinión, ¿dónde está el futuro de la radio? Recordando que a pesar de los años y de que siguen pasando los años, los muestreos de audiencia siguen mostrando que la radio local, en este caso Radio Vitoria, sigue siendo la más oída en Álava.
Pues yo te diría que la radio debería recuperar el localismo. Fíjate, a mí me gusta la radio local. Y ya ves qué contradicción, realmente yo escucho Radio Nacional, escucho la 1, pero también por comodidad, posiblemente, y por afecto hacia mi casa, pero echo de menos una radio de las mañanas locales que teníamos en Radio Álava,
sí, la
que
echo de menos,
y en Radio Vitoria, exactamente, lo mismo.
De cara al futuro, una recomendación para todos los que trabajamos en este negocio.
A mí me parece ahora tan difícil el trabajar en radio, no locución. La locución siempre me ha parecido, no sé si es porque es lo que yo he hecho, me ha parecido fácil. Pero el preparar ahora un programa es difícil para mi mente, para mi mentalidad, todo eso del internet y el ordenador y el chisme y el otro de más allá. Quizá eso, pues... condicione un poco la radio, condicione un poco la espontaneidad de un locutor, porque si te lo dan todo tan eso y tienes que hacerlo, porque de aquí tienes que hacer así, de aquí tienes que hacer así.
Tienes 5 segundos y tienes.
Sí. Y
acaba de robar la idea duro.
Sí, la espontaneidad de la radio, el poder decir una cosa graciosa en un programa serio, o el poder decir una cosa intempestiva y que tenga que pedir perdón, o cosas de esas son lo que yo echo de menos ahora, aparte de que algunos locutores y que me perdonen lo mal que leen. Hablan, sobre todo los de televisión, ya digo que radio en como muy poca, o sea que no puedo juzgar, pero los de televisión hablan cantando casi todos. ¡Ay, qué mal!
¿Cómo se lee cantando?
Y dice, no, diciendo, la misma, haciendo una organización nueva. En la misma figuran nuevos locutores. Así.
Con esa voz, con la voz de Judy Cobo.
No, con la mesa no es la mía,
Haciendo simulación.
Es mejor.
José Mari, Cristina y Judy, hasta siempre.
Oye, 50 minutos.
50 minutos. Kasuei entzulei badakizue, datorren asteburuan, hemen egongo gara berriz, Radio Vitorian Eusko Ikaskuntzaren mai inguruan. Hasta entonces, agur.